sintonía nos indica que un año más, un verano más, aquí comienza Haciendo Provincia, un espacio en el que vamos a recorrer todos los rincones de Ávila, sus cinco comarcas con cinco programas en diferentes puntos de la provincia de Ávila, gracias a la Diputación Provincial. Y hoy estamos en los salones principales del Centro Cultural La Fábrica, en el Arenal. Un moderno edificio que tiene biblioteca, tiene una sala de exposiciones, que es en la que nos encontramos, incluso instalaciones también para protección civil. Estamos en el Arenal, al sur de la Sierra de Gredos, a 892 metros de altura sobre el nivel del mar, un pueblo que tiene todo su término municipal en la Sierra de Gredos, pero sus vistas nos llevan al Valle del Tietar. De hecho, pertenece al partido judicial de Arenas de San Pedro. Durante los próximos minutos, acompáñenos porque vamos a conocer el Arenal.
Y aquí en Tocamiento hay una fábrica de madera, por eso se llama la fábrica.
Ah,
y había una sala de horno de madera, luego se utilizó para otras actividades, como jugar al fútbol, que tenemos aquí algunos incidentes de futbolistas que participaron aquí en este, y luego se realizó la el centro cultural.
Qué bueno. Y vamos a saludar también a nuestros amigos ya de la Diputación de Ávila, que está con nuestra vicepresidenta tercero, Beatriz Amorego. Gracias por venir hasta aquí, hasta la Arenal. ¿Qué tal estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con la COPE y en el Arenal con el alcalde y con ustedes. Muchísimas gracias.
¿Cómo ha sido el camino desde Casilla?
Pues hoy tengo que decir que un poco caluroso porque tenemos unas temperaturas bastante altas, pero muy agradable. Y la verdad es que una vez que hemos ya entrado en la zona de arenas y subiendo desde el Hornillo aquí al Arenal, la temperatura baja unos cuantos grados.
Sí,
así que encantada, rodeada de estos castaños que me recuerdan a mi pueblo, que también hay muchos. Así que pasando aquí un buen rato con estas gente del Arenal que son tan amables y tan acogedores.
Y también está con nosotros el portavoz de la Diputación, Juan Carlos Sánchez de Son. Juan Carlos, tú el viaje más fácil, no más sencillito desde Arenas.
Sí, muy sencillito, acostumbrado a subir a Ávila prácticamente todos los días de semana por venir a Arenal y siempre vengo de buen grado y me acogen como me acogen en Arenal, pues encantado de estar aquí acompañando a todos los arenales.
La carretera bien esa, ¿no? Porque la que he venido desde Ávila, ojo, hay que conocérsela.
Sí, hay que conocerla, pero la de Arenas a Arenal es una carrera transitada por mi vida.
Sí, una maravilla. Bueno, lo primero, a ver, alcalde, cuéntanos, este pueblo está rozando los 1.000 habitantes, no sé, ¿qué podemos hacer para que se consiga esa cifra? Dado que, claro, pasar esa barrerita, pues oye, al final siempre todo se traduce en ayudas, bueno, no sé. De todo un poco, claro, te ayuda mucho, ¿no? Puedo decir que tienes más de 1.000.
Sí, totalmente de acuerdo. Hemos estado ya 2 legislaturas por debajo de 1.000 habitantes. Siempre la Arenal había tenido de pico de población 1.500 en los años 40. Y bueno, con el tema de la despoblación, pues sí que lo estamos notando. Hay gente, sí que es cierto, ya estamos muy, muy cerquita del límite de los 1.000. No sé qué tenemos que hacer cuando lleguen las elecciones, la próxima elección, una campaña de empadronamiento, pero bueno, nosotros como tal sí que hemos tomado medidas aquí en el Arenal y al igual que hay ayudas de la Junta, también a nivel municipal hemos creado ayudas a la natalidad, nacimiento de hijo de 1.000 euros y luego durante 3 años 500 euros para gastos en material para el crío en comercios de aquí de la localidad. Entonces con eso intentamos que afianzar a la gente para que puedan empadronarse y subir ese punto de los padres. Tiene razón que de cara ayudas económicas y subvenciones y tal, pues sí que se nota, es un 20, 25, 30% más de cantidad de dinero que nos viene a todos los pueblos.
Pero vamos a hablar en verano, yo he venido por aquí, he dado una vuelta por el pueblo con mis compañeros y yo creo que más de 1000 personas hay ahora mismo en el pueblo.
Pues en el pueblo, pues calcula, se duplica, triplica, no estamos todavía en el punto álgido de la curva, pero vamos, para las fiestas en agosto de la última semana de julio esta y la primera quincena de agosto, pues calculamos entre 3-4 mil tranquilamente.
Claro.
Pero el consumo se nota en el consumo del agua. Afortunadamente este año no vamos a tener ningún problema de abastecimiento, pero se nota en el depósito es el indicador mejor de la gente que hay en el alcalde.
No sé, la Diputación también, ¿qué pensáis de esto? Porque mucho madrileño entiendo que viven en todos estos pueblos. Beatriz, coges el micro, ¿cómo lo hacemos? Es que no sé cómo hacerlo para dejar de perder población, porque de 15 años, según el último estudio que estuve leyendo a esta parte, prácticamente todos los pueblos han perdido.
Pues es un problema general en toda la provincia. Creo sí. que tanto Ángel como Carlos coincidirán conmigo. Aparte de ser vicepresidenta y diputada de la Diputación, soy alcaldesa. Y realmente ese problema le vivo en mi pueblo y en todos los de alrededor. Los alcaldes no paramos de inventarnos, de crear subvenciones, de intentar fomentar que la gente viva en nuestros pueblos, pero nos cuesta, y sobre todo nos cuesta porque la gente que ha vivido en otras capitales, como Madrid, en este caso por la cercanía con la zona de Toledo, siguen empadronados allí, y no lo entiendo. Porque al final ellos tienen que entender, yo siempre les digo a mis vecinos, que la comunidad que paga al ayuntamiento y los ingresos más importantes que tiene un ayuntamiento son los que reciben por habitante. Y sí. esos los reciben por los que estamos empadronados, no por los que vivimos.
Sí.
Entonces, los que están empadronados en Madrid, en Talavera, en Toledo, se los dan a esas ciudades donde realmente los servicios los prestamos nosotros. Yo creo que incluso desde la Diputación se hacen políticas para fomentar que la gente se siente y se quede a vivir. Tenemos de todas las áreas, tanto en cualquier área que veas en Diputación, los programas van dirigidos a mantener población, a crear empleo, a generar empresas. Eso lo estamos intentando trabajar, pero yo creo que la gente se tiene que concienciar y darse cuenta que además de la calidad de vida en un pueblo, yo creo que todos los que estamos aquí
somos de pueblo.
Exacto, y podemos decir que tenemos todos los servicios y después vivir en un pueblo como este, poder abrir una ventana y salir una tarde a dar un paseo no tiene ninguna comparación, y estamos muy cerca de los núcleos neurálgicos que nos permiten disfrutar de algunas actividades que no tenemos en nuestros pueblos.
No sé, Juan Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que estamos perdiendo una oportunidad que nos había dado el COVID para traer a gente a teletrabajar, quizá por ciertos problemas que hay de internet, de cobertura? No sé si es el caso de este pueblo, pero ¿se está empezando a perder esa oportunidad de la gente que vino con el COVID que les ha vuelto?
Es complicado llegar a esa conclusión. Sí que comparto la opinión de Ángel y de Beatriz en el sentido de que tenemos que hacer campañas para que interresida nuestro pueblo sin padrones, porque es vital y fundamental para los ayuntamientos. Y esa tendencia, pues la notamos y la apreciamos que no es así. Sí es verdad que el COVID nos dio una oportunidad por el teletrabajo y personas que vinieron a residir en nuestro municipio porque tenían la oportunidad de teletrabajar y para ellos era más seguro y más cómodo estar en nuestro pueblo, pero bueno, la tendencia social ha cambiado de hace años cuando las familias pues estábamos en una media de nacimiento de 3-4, ahora es todo lo contrario, el crecimiento vegetativo actualmente nos trata de muchas sesiones plenarias, es negativo, fallecen desgraciadamente más personas, pero 3 veces más de las que nacen, entonces es una evidencia que es algo por lo que no podemos en este caso luchar, pero sí es verdad que con dinámicas de atracción para el mundo rural, para que tenga las mismas posibilidades que encuentre una gran ciudad, y encima la ventaja de estar con la naturaleza, es algo fundamental para que la gente se venga al pueblo y se empadre.
Pero aquí, por ejemplo, alcalde, ¿qué tal de servicios tenemos? ¿Hay, no sé, centro de salud, colegio, instituto? ¿Cómo están las cosas?
En principio, vamos, para ser de la zona somos afortunados, porque tenemos colegio con hay 54 alumnos, fíjate, los niños tenemos el pueblo de al lado a 3 kilómetros, ya no tiene, tuvo que cerrar el colegio hace 2 años, y Sandro lo tenemos a 8 kilómetros, que tienen 7, Sí, para uno, sí. Nosotros para la zona y Tangarina, que es la cabecera, tiene más de 5.000 habitantes, nosotros sentimos acostumbrados. Centro de salud, ahí también seguimos manteniendo el médico, tenemos ahí algún tiene de acuerdo con el servicio, sobre todo ahora en verano, porque aumenta muchísimo la demanda con el tema de los desplazamientos, claro. Y a veces pues no se llega, pero bueno, de momento sí que lo tenemos. Hay algunos otros servicios que bueno, que estamos públicamente parecidos, porque tenemos, por ejemplo, el tema de los bancos, pues exactamente igual, tenemos un servicio que había todos los días con la Caixa y ahora solo lo tenemos 2 días a la semana, que se nota muchísimo para la gente.
No, es
correcto. Tenemos, digamos, unos privilegios por ser, tener 1.000 habitantes, pero la gente se tiene que desplazar luego pues a 20 kilómetros o con lo que sea. Por el consiguiente, molesta, hay gente bastante mayor, tiene una población muy envejecida y lo suyo es tener todos los servicios por lo más cercano a nuestro municipio. Es complicado, pero bueno, ahí están.
Y residencia de mayores y tal, te leí en una entrevista que era un gran objetivo que tú marcabas cuando llevaste a la alcaldía, que lo destacabas como, bueno, plan de futuro, no sé cómo. ¿Cómo va este tema?
Pues ahí está, yo creo que todos los pueblos de la zona es un objetivo. Aquí en el Arenal, pues bueno, si hay mucha gente, la gente está en una residencia de aquí de la zona, pero si mucha gente de los 1.000 que somos ahora mismo quieren tener ese servicio. ¿Qué dificultad hay? Pues lo que nos pasa siempre, el tema económico. Tenemos aquí un proyecto de una entidad privada que sí que se nos lo ha ofrecido, quitando bastante gasto, pero falta la parte fundamental, nos queda más o menos un 70%, se está negociando con algunas entidades y por lo menos si en esta legislatura queremos estar sentadas las bases para acometer este servicio que nos vendría fenomenal, tanto como residencia como posible centro de día y para muchas más prestaciones que podemos tener aquí en el área.
Bueno, mayores, niños y los jóvenes, los adultos, empleo, ¿a qué se suelen dedicar? ¿Cuál es el polo de trabajo que hay, no sé si en el pueblo, en la zona, más o menos a qué se dedica la gente en el pueblo?
Aquí el tema del empleo pues es el caballo de batalla, es decir, no se puede afianzar más gente aquí en el Arenal por el tema de poder ofertar algún tipo de empleo. Es decir, el tema del teletrabajo que se estaba comentando, pues gente que puede venir aquí, una buena red de servicios de internet, podrían trabajar aquí. ¿A qué se dedica la mayor parte de la población? Ya no tenemos apenas agricultura ni ganadería, que es lo que sea el sector primario. Hay gente que sigue viviendo pocos de las cerezas y de las castañas, pero el resto de la gente, aparte de jubilados, por ejemplo, la empresa Traxa de servicios forestales, yo te diría que el 60% de la gente, digamos, más está trabajando en eso. Ciertos sectores importantes, el sector, por ejemplo, el tema del dedicado a domicilio, que bueno, que vea que tiene, como diputada, tiene mucho que decir, y luego, sobre todo, el tema del turismo. Pues un poco hemos implementado ahí medidas para atraer turismo, porque es lo único que nos hay casas rurales, ahora mismo registradas, creo que son 14 o 15, con 2 hoteles, y eso produce, pues bueno, directamente, no indirectamente, sino directamente, de generar puestos de trabajo, y eso es lo que tenemos que incidir por ahí.
Ahora preguntaba a Beatriz sobre la ayuda a domicilio, pero ya que estamos, te pregunto por ese turismo. ¿Qué podemos hacer cuando llegamos al pueblo? ¿Qué nos recomiendas como alcalde de visitar? ¿Qué no nos podemos perder?
Pues en la línea de somos unos afortunados por el entorno que tenemos, lo habéis visto cuando venimos. El pueblo está en el municipio entero, dentro del parque regional de la Sierra de Guerros y todo lo que eso supone. También tenemos parte de la reserva de caza, también que también tenemos turistas para el tema de la reserva. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues el paisaje, el entorno. Tenemos aquí rutas pues, por el río a todos los niveles, de media a baja montaña. Pues, aquí la vegetación que tenemos también, pues, tenemos castaños, cerezos, robles, pinos. Y luego tenemos rutas también de alta montaña, pues aquí picos de más de 2 milímetros, que vienen también mucha gente pues, para hacerlo. Tenemos senderos que están homologados a nivel turístico y los conoce mucha gente para poderlo hacer aquí. Tenemos también pues, el entorno a nivel arquitectónico y luego una oferta de turismo de gastronómico también. Tenemos también una buena gastronomía, por restaurantes no hay muchísimos, que también otra apuesta que no debemos perder aquí en nuestro pueblo, para poder hacer y que la gente pueda venir. Estamos muy cerca, fundamentalmente el turismo nos viene de Madrid, porque estamos a 2 horas en coche y sobre todo también de donde tengo un pequeño alojamiento de la zona de Toledo, Talavera y de la cara norte, por ejemplo, de Valladolid, pero que es Castilla y León viene menos, no sé por qué, pero se nos quedan en la cara norte de la, sí, de la sierra, y parece que no quieren bajar el Puerto Rico, pero sobre todo viene de Madrid y de la zona de Torre de Cabrera.
Pues alcalde, quédate con nosotros, vamos a hablar ahora un poco también de historia, eso, sobre todo la pregunta de qué se come en este pueblo, pero bueno, ya te la digo, sí, pero sí, quiero preguntar primero a Beatriz, como vicepresidenta del área, entiendo que la ayuda a domicilio ya empieza a ser uno de los motores fundamentales en los pueblos de la provincia, pueblos que en muchas ocasiones no tienen como, vamos, de residencia de mayores, y servicio que cada vez se demanda más, evidentemente porque la población está muy envejecida. Es una línea además de las mayores partidas que hay ahora mismo.
En la Diputación, sí, efectivamente. ¿No? Bueno, yo primero me ha encantado escuchar al alcalde cómo se preocupa de mantener los servicios en su municipio y cómo tiene esa meta de poder construir una residencia en su pueblo, o un intermedio, un centro de día. Yo creo que un alcalde que piensa en que su gente se quede en su pueblo es que realmente está haciendo las cosas bien. Como tú bien dices, la ayuda a domicilio es una de las partidas más importantes del área de servicios sociales. Son 9,5 millones de euros los que la Diputación destina al servicio de ayuda a domicilio. ¿Por qué es importante? Porque conseguimos que la gente mayor se quede en nuestros pueblos, que viva en sus casas, que tengan a alguien que vayan a verles, a prepararles la medicación, a asearles, a pasearles, y a la vez estamos generando empleo. Y lo que estamos consiguiendo, como cada vez son más horas las que se conceden a estos usuarios, es que las mujeres, también algunos hombres, porque hay que decir que ya hay hombres que son asistentes, o sea, auxiliares de ayuda a domicilio, y eso es algo muy importante, y tengan ya unas jornadas dignas, que una mujer o un hombre pueda pasar ya de la media jornada de trabajo. Incluso hay ya mujeres que tienen, y hombres, 8 horas de ayuda a domicilio, que eso es llevar un salario a su casa, poderse quedar en su entorno, en el Arenal, en el Hornillo, guisando, porque una, se pueden desplazar. Entonces vamos a seguir apostando por esos servicios, vamos a seguir apoyando a los alcaldes, y Ángel, no te desanimes y sigue luchando por mantener los servicios en tu pueblo.
Claro que sí. Ana, vamos a ver el primer invitado de hoy, si te parece, y luego ya nos vamos a la segunda parte del programa, pero antes de irnos, pues por hablar un poco, ¿no?, de literatura y de historia también. Ana, ¿con quién estás? Cuéntame, sorpréndeme.
Pues Rodrigo, te voy a sorprender con Luis Dionisio. Es un escritor local, estamos aquí en un centro cultural, no nos podía faltar pues un escritor, ¿verdad, Luis?
Hola, sí, bueno,
hola Luis, ¿qué tal estás?
Bien.
¿De qué escribes? Porque me han dicho, no te pierdas la zona del cañón, y he visto que estabas tú también detrás, y digo, mira, justo te llaman ahora mismo. ¿De qué sueles escribir? ¿Historia o no?
Bueno, sí, bueno, vamos a ver, yo estoy escribiendo literatura infantil, novela, y luego también dramaturgia, que es por lo que apareció lo de las jornadas de Milanión, que luego, si queréis, hablamos de ella.
Sí, cuéntanos un poco.
Pues lo de las jornadas del cañón, ocurrió que me encontré una documentación de un libro bastante viejo que hablaba de que los paisanos del Arenal, en una de las primeras, de la primera guerra carlista, pues parece ser que se les ocurrió hacer un cañón con un tronco hueco de un castaño para evitar que aquellos carlistas o bandoleros, aquellas tropas que eran la resistencia de los bandidos que se habían peleado contra los franceses, estamos hablando del año 1838, pues repelerlos. Habían estado ya en la Arena de San Pedro, lo habían arrasado en Candeleda, en toda la zona de Valle Inquieta, y había por aquí un personaje, un tal Blas, apodado el Perdiz, que luego le dio muerte en la zona de Higuera de las Dueñas, y cuando intentaba, parece ser, subir al Arenal, pues los paisanos, ese cañón, le apostaron, un cañón que hizo un guerrero de Tacoya, que estaba aquí apostado en el pueblo con familia, con terreno, pues ese cañón le pusieron en funcionamiento, estalló, como no podía ser de otra manera, pero puso en fuga a los carlistas que puso en fuga a los del pueblo. Pues tomando esas mimbres, que hay documentación sobre el hecho en un libro que escribió un sacerdote que estuvo aquí en el Arenal y que era de Arenal de San Pedro, lo tiene recogido en unos anuarios, lo tiene recogido en un libro que se titula Arenal de San Pedro y la zona y los pueblecitos de la comarca, pues hizo una obra de teatro y esa obra de teatro dio lugar a un proyecto. Un proyecto que, pensándolo un poco, pues bueno, no tenemos castillo en el pueblo, pero sí que en teoría hay una batalla ganada a aquellas tropas, digamos, carlistas en aquella época. Y utilizando pues esos elementos, se lo pasé a Ángel, a Lea, lo estuvimos comentando, lo estuvimos viendo, parece ser que podía tener algo de base pues, para hacer algo bonito, y ahí nos lanzamos. Yo creo que la Diputación se metió también, y te lo puedo contar mejor, porque yo esas cosas ya, ahí ya no lo metí, yo dejé el proyecto, yo lo dije, pues yo vi que vino mucha gente, que aquello se hizo, que se ha hecho, se han sentado las bases para que pueda hacerse una jornada, si hay pueblos que tienen una jornada medievales y tienen una torre, pues nosotros podíamos hacer aquí algo de eso. Y así fueron las jornadas de cañón, las primeras.
Bueno, ¿cuál sería? Adelante, o cómo lo llaman el proyecto.
No, por supuesto que sí. La idea era primero ver qué tal iba a funcionar. El proyecto era muy ilusionante y yo creo que ha salido muy bien. Por lo fondo de las jornadas fue justo la obra de teatro que ha escrito Luis, que lo pudimos hacer aquí en el Contón, y vino un montón de gente, y luego durante el día estuvo fenomenal. Tuvimos un tema de etapas típicas. Tuvimos que hacerlo solo un día porque tuvimos que cambiar la fecha y la jornada de reflexión. El presidente era
elecciones. Vale, todas,
no me llamo. Eran las europeas y no podíamos seguir para haber hecho el colofón el domingo. Para el año que viene, igual va a ser el segundo fin de semana de.
¿Cómo tienes las elecciones? Así que aprovecha.
De junio, no, habrá que hablar con el responsable para que las cambie y no tengamos que cambiar nosotros la fecha. Como nos ha pasado este año que nos pidió, y en nuestra idea vamos a apostar por ello. También hemos contado con el apoyo de Diputación y vamos a seguir para que se lo dice Luis. No tenemos castillo, no tenemos tal, pero bueno, si tenemos ahí una actividad, un hecho concreto que le podemos sacar un potencial a nivel turístico. La verdad que tuvimos gente de rotaciones, vino gente y bueno, para todos esperamos que venga bastante gente más y podamos beneficiar de ello.
Luis, una pregunta más, y los libros de niños, cuéntame, porque los temas varían mucho, eso comentado por ahí.
De niños, estuve cuando ejercí de profesor en Talavera de la Reina, una colaboración con el ayuntamiento durante 10 años hasta que me jubilé, ya llevo dos jubiladitos, y era pues, un proyecto donde escritores locales, ahí me trataban como escritor local, a pesar de estar empadronado, seguir empadronado aquí.
Muy bien.
Y me siguen tratando, yo creo, porque me llevo muy bien con la gente de allí y el alcalde de allí, José Julián. Y bueno, pero era un proyecto. Y luego también una novela, he escrito también alguna que otra novela, en concreto la última, El pícaro del camino real de Guadalupe, aprovechando que nosotros pertenecimos a Guadalupe, en la provincia extensa que hubo en su día, y aprovechando que ese camino pasa también por Talavera, pues es una vida de dos pícaros. En el momento uno sería lo que es un hijo de una mujer de mala vida, y el otro un soldado veterano ya de los tercios de Flandes que tiene que salir entonces de Madrid y al final termina en Guadalupe uno de ellos, y el otro termina aprovechando también que pasa por ahí una de las vías de comunicación muy buenas que tenemos en la provincia de Montevideo, el camino que va utilizando la cañada.
Pues Luis, todas las suertes con estos libros, y a los oyentes que no se retiren de la radio, que seguimos aquí en el Arenal, seguimos en la fábrica.
Ahora que casi nada me asusta, reventaría si te viera con otro, o siendo